Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quizás me estés oyendo en el coche, quizá estés de vuelta del puente y quizás te hayas encontrado un cierto atasco. Quizá después de disfrutar de 4 días de merecido descanso, te ha invadido el conocido como síndrome del domingo por la tarde. Sientes una especie de angustia imprecisa, una ansiedad leve, nada grave, algo de apatía y de tristeza. Sí, mañana te toca volver al trabajo. Y te parece que el puente ha sido demasiado corto, que te lo has pasado muy bien, o quizá piensas que el puente ha sido un desastre. Y en este momento, ya digo, tienes un puntito de tristeza, porque volver a madrugar, volver a la oficina, se te hace cuesta arriba. En lo de la tristeza no estás solo. David Brooks, que es uno de los grandes periodistas del New York Times, y yo lo admiro mucho, escribía hace unos días una columna en la que aseguraba que vivimos en un mundo de desigualdad emocional. ¿Qué es eso de la desigualdad emocional? Pues que hay algunos que están muy contentos y hay algunos que están muy tristes. Quizás no sea tan malo estar triste un domingo por la tarde o estar triste un martes de puente por la tarde. Mejor la tristeza que un vacío necio. Mejor la tristeza que el cero absoluto. Mejor la tristeza que la ausencia sin dolor. La tristeza de un domingo por la tarde quizás sea signo de estar vivo. La tristeza es el otro nombre de la necesidad de ser más querido, de ser más reconocido, quizá más rico, más famoso, más feliz. Mejor la tristeza que el cero absoluto. Y mañana volverán a moverse las grúas y las hormigoneras en España. La construcción en los últimos meses está algo parada, pero seguimos necesitando más albañiles. No tenemos albañiles. No tenemos albañiles y hay mucha gente en paro. Vamos a ver, si te preguntan por qué faltan albañiles en España cuando hay tanta gente en paro, ¿tú qué responderías? Puedes responder, por ejemplo, que las nuevas generaciones no conocen la cultura del esfuerzo, que son unos mimados y que por eso no hay albañiles y que por eso no hay gente que quiera trabajar en el campo. Y es verdad que nuestros jóvenes están demasiado protegidos. Pero a lo mejor esta respuesta no te satisface y si pregunto por qué no hay albañiles si hay tanta gente en paro, piensas que los jóvenes viven en un mundo feroz, que los jóvenes padecen las consecuencias de un mundo laboral precarizado, donde no hay contratos estables y claro, es un sitio este mundo donde te pagan poco por trabajar mucho. Y esto también es verdad. Si has pensado que los jóvenes son unos mimados, seguramente tu voto es más bien de derechas. Si has pensado que los jóvenes están explotados, seguramente es tu voto de izquierdas. Esto es un cliché, ¿eh? No lo tomemos muy en serio. Y si has pensado que el asunto es complejo y que de todo, ¿de qué eres? ¿De centro, de derecha o de izquierda? Pues este espécimen que piensa que las cosas son complejas es un espécimen desgraciadamente cada vez menos frecuente en España. ¿Quién tiene la culpa de que no haya un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial? Pues claro, si eres más bien de derechas, tenderás a pensar que la culpa la tiene el PSOE, que no está dispuesto a renunciar a la rebaja en el delito de sedición, que claro, Sánchez, ¿quién se fía de Sánchez si está pactando con los independentistas? Eso lo pensará más alguien de derechas. Si eres de izquierdas y te preguntan por quién tiene la culpa de que no haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues acabarás diciendo que la culpa es del Partido Popular, que lleva dando la lata años enteros, que pone condiciones de imposible cumplimiento. Y así estamos, ¿eh? Los periódicos de derecha le echan la culpa a Sánchez, los periódicos de izquierda o la radio de izquierda le echan la culpa al PP. Es muy llamativo, ¿eh? Uno mira un periódico, mira otro, mira, escucha una radio, escucha la otra y tiene versiones simplificadas para la derecha y para la izquierda. ¿Y quién piensa que el asunto es tan bien complejo como el de los albañiles? Porque los asuntos son siempre complejos. El acuerdo es muy necesario y la distribución de culpas no sirve para nada. Para Feijóo, firmar un acuerdo sobre la justicia beneficiaría su perfil de hombre de Estado, de líder político que es capaz de aguantar presiones, las presiones de la gente más de derechas de su partido. Para Sánchez, firmar el acuerdo sería también algo positivo, porque también aparecería como un hombre de Estado que no acepta las presiones de Esquerra y de Podemos. Que lleguen a un acuerdo, ¿eh? Y dejémonos de simplificaciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como estamos contando, esta noche termina la operación Retorno por el Puente de Todos los Santos. 4 días en los que Tráfico estima que se pueden producir 6,6 millones de desplazamientos. Las visitas a los cementerios y la vuelta de quienes han pasado unos días de vacaciones fuera de casa están dejando algunas retenciones cerca de los principales núcleos urbanos. Vamos a echar un vistazo a las carreteras para conocer la situación a esta hora. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes que están dificultando la circulación, uno en Madrid, entrada por la A3 en Arganda, otro en Toledo por la A5 a su paso por Maqueda, sentido Oropesa, y un alcance más en Málaga, la A7 en Almallete Bajo, sentido Motril. Al margen de esto, destacamos complicaciones, lo peor en Madrid, de salida por la 1 en Circuito del Aljarama y de entrada por la 1 en El Molar y A5 Navalcarnero. En Barcelona, por la P7 en Sardiñola y subirá sentido a la ciudad condal, y en Tarragona por la P7 en Banyeres del Penedès, sentido Barcelona. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y el Papa Francisco confirma que viajará en febrero a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, una visita que estaba prevista para el pasado mes de julio, pero que tuvo que ser aplazada por sus problemas de rodilla. Durante un encuentro online con estudiantes de universidades africanas, el Santo Padre ha confirmado que ahora puede caminar con bastón, lo que le permite retomar su promesa de regresar a África. Ángeles Conde.
Estaba previsto que Francisco viajara a estos dos países africanos a principios de julio de este año, pero sus persistentes molestias en la rodilla se lo impidieron. Sus médicos se lo desaconsejaron y un par de semanas antes el viaje quedó suspendido hasta nueva fecha, una fecha que no conocíamos y que el Papa ha revelado esta misma tarde. Ha sido durante un encuentro online con estudiantes africanos de las universidades católicas. En el coloquio de preguntas y respuestas con estos universitarios, el Santo Padre ha asegurado que, dado que ahora puede caminar con bastón, el viaje ya tiene fecha y será a principios de febrero del próximo año.
Y hablamos ahora de una cifra muy preocupante. Casi el 70% de los españoles no va al psicólogo porque es muy caro o por vergüenza por ser juzgado, porque todavía hay muchos prejuicios sobre acudir a consulta. En ocasiones tenemos miedo a lo que puedan pensar de nosotros, hablar de nuestros temores o exponer situaciones íntimas que nos hagan sentir vulnerables.
Personalmente considero que aún no somos muy conscientes de la repercusión que tiene en nuestro estado de salud global nuestro estado psíquico. O incluso encontramos a personas que se esfuerzan por ocultar sus emociones, como una toma de control sobre estas, evitándolas y creyendo que así las están gestionando.
Es Alba Navarro, psicóloga y experta en terapias de tercera generación. Con ella ha hablado Ángel Espósito. En menos de una hora, en La Linterna, Salud Mental. Espósito, con la ayuda de un experto, hablará sobre estos prejuicios que hacen que muchos tengan miedo a pedir ayuda psicológica. Y esta tarde termina la andadura en Champions para Atlético de Madrid y Barcelona. Cristina Bejarano.
Sí, se acabó la máxima competición europea para los dos. El Atleti se despide de la Champions en Dragao ante el Oporto. Y atención, porque se juega mucho, se juega la clasificación para la Europa League. Recordemos que el Atleti tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen ante el Brujas, y ya tenemos 11 de los del Cholo, y la novedad es Joao Félix como titular, que acompañará a Griezmann en el ataque. El partido arranca a las 7:45 y lo contaremos en tiempo de juego, que arranca ya mismo a las 6:30. Más tarde, a las 9, turno del Barça contra el Victoria Pilsen, partido donde no se juegan nada los de Xavi. Mañana City-Sevilla y Real Madrid-Celtic. Acaba de hablar en rueda de prensa previa al partido Ancelotti Kroos, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de empezar el entrenamiento del Real Madrid con dos ausencias. Tchouaméni le ha descartado a Ancelotti y Benzema ha dicho que pasará una prueba, pero de momento el delantero francés no está sobre el césped. Ancelotti ha ofrecido explicaciones acerca de lo sucedido por ese penalti de Asensio el pasado fin de semana. Ancelotti dice que no hubo mala fe, que nunca ha faltado el respeto a los árbitros y que solo ha dicho lo que piensa todo el fútbol.
Han pitado un penalti que no era penalti. Aquí no entra la mala fe, porque nunca, nunca he faltado de respeto a un árbitro y nunca faltaré de respeto a un árbitro, y los testimonios son los propios árbitros. Pero me pueden suspender, me pueden suspender, voy a dar 4 partidos, no pasa nada. Ha estado en el banquillo 1.200 partidos, se faltan 4, no es que me cambie mucho.
Y en segunda división acaba de terminar la Ponferradina 1, Huesca 0, Real Zaragoza 0, Andorra 2 y ahora a las 6:30 comienza Las Palmas Burgos y Racing Alavés.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seis y 10 minutos, hora menos en Canarias. Seguramente la has visto o no, pero yo te la describo. La verdad es que la NASA tiene gracia a veces, utilizando sus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en este caso su cuenta de Twitter, donde ha publicado una foto del sol sonriendo. Dices tú, una foto del sol sonriendo. Pues no, sí. A ver, esto que queda muy bonito, sí es verdad que es una forma de hablar, pero es verdad que uno mira la foto y es lo que parece. O sea, tú ves la esfera amarilla y 3 manchas negras perfectamente dispuestas que hacen de ojos y de boca, y esa boca, pues es verdad que está en forma de sonrisa. Parece un emoticono, en realidad, ¿no? La imagen. Como digo, yo creo que la NASA para esto tiene gracia, porque además la ha acompañado con un texto, y el principio del texto es say cheese, ¿no? Que es lo que dicen los ingleses cuando dices, aquí decimos patata, ¿no? Para la foto, entonces ellos dicen lo de cheese. Bueno, si quieres puedes verlo también en nuestras redes sociales, en @latardecope, que es nuestro Twitter. Bueno, parece simplemente una noticia curiosa, pero a ver, esto esconde mucho más detrás, y lo que esconde es que los científicos pues están alerta siempre con estos cambios en el sol y estas manchas. ¿Por qué? Bueno, voy a saludar a Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico en el programa. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha provocado ese efecto sonrisa que tanto nos ha llamado la atención?
Es una actividad muy normal del sol. Lo que pasa es que en este caso muy potente, y vamos a explicarlo, porque si es muy, muy, muy potente, incluso podría tener implicaciones para nuestra tranquilidad en la Tierra, pero bueno, de momento no vamos a asustarnos. El Sol es un reactor nuclear gigantesco, es el reactor nuclear más grande que tiene el Sistema Solar, y por tanto se producen gigantescas reacciones energéticas en su seno, y una de ellas son las miles, millones de grados de temperatura en los que se encuentra su superficie, están permanentemente hirviendo y están interrelacionándose con su campo magnético. Voy a poner un ejemplo que los astrónomos me matarán por ponerlo, pero creo que es muy significativo. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez empanadillas fritas.
Sí, señor.
O hemos visto hacerlas, por lo menos. Y hemos visto cómo la superficie de la empanadilla es en unas burbujitas, con el calor del aceite hirviendo, que de repente explotan.
Sí.
Y se abren, hacen agujeros en la superficie de la empanadilla. Algo parecido, y que me perdonen los astrónomos, ocurre con la superficie del Sol. Esa relación de grandes cantidades de energía con el campo magnético produce burbujas, bucles de material que suelen estar atrapados dentro de la misma superficie del Sol, pero de vez en cuando eyectan, expulsan grandes cantidades de energía y partículas cargadas eléctricamente. Eso es el agujero de la empanadilla. Esos son los agujeritos, para entendernos, del campo magnético del Sol, que generan las manchas solares. Y en este caso ha coincidido que esas manchas tenían forma de 2 ojitos y una sonrisa, ¿no?
Sí, tal cual.
Que por cierto también nos lleva a entender un poco mejor cómo los seres humanos vemos caras en todas partes.
Sí, es verdad.
Uno está en el cuarto de baño ahí tranquilamente y en la baldosa ve una cara, no ve otra cosa. Tenemos una especie de, bueno, propulsión innata a ver rostros humanos con un par de formas, ¿no? Bueno, esta cantidad de energía que sale del Sol puede ir orientada hacia todo el universo y dar la mala suerte que caiga cerca de la Tierra, que impacte contra la Tierra. El viento solar, esas partículas cargadas, pueden impactar contra la Tierra, no pasa nada.
Porque no es como un meteorito, ¿no?
No, porque tenemos nuestro campo magnético que nos protege de estas partículas y que hacen que no nos pase nada. Si son muy energéticas, puede pasar que interactúen con las moléculas de gas de la atmósfera y generen algo tan bello como las auroras boreales, que no son otra cosa que la interacción de esas partículas del viento solar con nuestra atmósfera. Y si son muy, 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 muy energéticas, sí que pueden producir algún daño. Por ejemplo, pueden distorsionar el funcionamiento de los satélites geoestacionarios, de las redes de suministro de energía, de la radio, por ejemplo. Podría no funcionar la radio porque las antenas de emisión y recepción pues podrían distorsionarse por culpa de ese impacto de las partículas del sol. Pero para eso tiene que haber una energía muy potente. Y en este caso, esa forma de esas manchas solares, aunque tienen esa forma graciosa de una sonrisa, a los científicos les ha alertado de que son muy potentes las eyecciones que se han producido y, por lo tanto, pues podríamos estar ante tormentas solares de las gordotas.
Hay que tener vigilado al sol, ¿eh? Y de hecho los astrónomos ya lo hacen. Porque sí que hubo una, simplemente... Y brevemente, pero es muy interesante, hubo un evento, de hecho tenía el nombre de evento Carrington, en 1859, que ya ha llovido, ¿no? Donde se produjeron realmente unas tormentas solares muy, muy importantes, ¿no?
Sí, ha pasado más de veces, pero ese fue muy gordo, en 1859. Luego también, posteriormente en Quebec, que el efecto fue, en ese caso, pues que las redes de suministro energético pues desaparecieron, hubo un apagón durante muchas horas. Claro, en aquellas épocas no dependíamos tanto de la electrónica como hoy. No existía Internet, no existían los satélites de comunicaciones, no existía la televisión, no existía el Wi-Fi, que ahora sí que dependen absolutamente de que esto no ocurra. Tormentas solares han pasado en toda la historia de la Tierra, pero no producían efectos, porque afortunadamente para nuestra salud no generan ningún daño, pero sí generan daño para la salud de los aparatitos electrónicos. Claro, en una sociedad como la actual, que dependemos tanto de los aparatitos electrónicos, el caos puede ser mucho mayor.
Hay una, es que me acabo de acordar ahora, empecé a verla, solo vi un capítulo, hay una serie que se llama Apagón, española, sí. Que son 5 capítulos... Bueno, que empiezan y terminan en sí mismos, y además dirigidos por varios directores. Creo que el primero lo dirige Sorogoyen, y la base es la posibilidad de una tormenta solar muy grande que afecte, impacte directamente en la Tierra, y la de consecuencias que tendría, cuidado. Y da mucho miedo, pero bueno, esperemos que eso no tengamos que contarlo de verdad algún día. Está bien, por cierto, ese primer capítulo, ya digo, no he seguido, no sé cómo están los demás. Bueno, otra noticia muy, 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 muy interesante que hemos conocido estos días y que queríamos comentar. Estos días los paleontólogos han hecho un descubrimiento espectacular, porque han conseguido datar la que sería la primera familia neandertal de la que se tiene conocimiento, que es de hace 50.000 años. Parece que ya vivían en pequeños grupos emparentados. Esto lo sabemos porque este grupo de investigadores, que es del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en Alemania, ha secuenciado el ADN de los huesos de 13 individuos, hombres, mujeres y niños, que se hallaban en 2 cuevas de Siberia. Y todos ellos, ¿no, Jorge?, estarían emparentados y constituirían pues la familia humana más antigua.
Sí,
¿no?
Al menos bastantes de ellos, que se sepa. Es muy difícil tener la secuencia completa de un neandertal. De hecho, hay unas pocas docenas, ¿no? Como que ni llegan. De manera que encontrar 13 juntos en un mismo yacimiento y poder establecer entre ellos relaciones genéticas es una información muy interesante. Y efectivamente, en estos 13 individuos que murieron hace 50.000 años y que sus restos están en esa cueva de Siberia, se ha descubierto por lo menos que 2 de ellos eran padre e hija. O sea, el ADN demuestra que uno era el padre y otro una hija adolescente. Otros 2 de ellos eran parientes de segundo grado, pues podían ser tíos o primos de esa adolescente, a lo mejor un hermano del padre o un primo del padre. Y el resto, se está estudiando todavía qué relaciones genéticas tenían, pero había algunos de ellos que no tenían relación con ello. ¿Qué es lo que los científicos intuyen de este descubrimiento? Primero, que ya existían núcleos, llamémosles familiares, de parentesco, hace 50.000 años entre los neandertales. Es decir, que había cierta sensación de que había que vivir juntos en familia, y no solamente padres e hijos, sino incluso algunos familiares de segundo grado. Otra cosa muy interesante que han descubierto es que las mujeres se movían mucho más geográficamente que los hombres. Es algo que se llama paternolocalidad, que han llamado los científicos. Es decir, de alguna manera eran los hombres de aquellas castas los que generaban un núcleo, y mujeres de otros núcleos se acercaban a vivir en esa familia. No se sabe, sinceramente, si de manera voluntaria o obligada, podían ser mujeres raptadas, otro clan, claro, quién sabe, ¿no? Sí. Pero sin duda eso favorecía que no hubiese consanguineidad entre las familias.
Ajá.
Porque, claro, hay que reconocer que los neandertales eran muy poquitos, muy, muy escasos. La población de neandertal de hace 50.000 años es similar a la de gorila de montaña de hoy. O sea, estaban casi a punto de extinguirse. Con lo cual, cualquier relación entre ellos corría mucho riesgo de ser consanguínea, de ser entre primos o entre incluso pues hermanos. Posiblemente eso se evitó mediante esta movilidad de las mujeres, de las familias, y la estabilidad en un local concreto de los hombres. Es algo muy curioso que se ha descubierto a través de la genética. No tiene
es que parece mentira que se pueda descubrir todo esto, porque claro, no es solo que estés descubriendo que un hueso en concreto sea de hace 50.000 años y que aquí había una población, sino que a raíz de eso y de esos estudios puedas descubrir cómo era el comportamiento, claro, ¿no? De estos antepasados. Es que es tremendo.
Sí, hay cosas que fosilizan, que son los huesos, y otras que no, que son los comportamientos. Pero lo que no fosiliza se puede intuir. Por ejemplo, viendo cuál ha sido la evolución de partes del ADN. Hay parte del ADN, que se llama ADN mitocondrial, que solo se transmite de las madres, con lo cual ahí podemos tirar del hilo y ver un poco cuál ha sido la evolución de la parte femenina de la familia hasta hace millones de años. Uh-huh. Hay otra parte que solamente se transmite por el cromosoma Y, que tenemos solo los hombres, con lo cual la genética que se transmite a través del cromosoma Y, pues sabemos que une a varones de una casta. Con lo cual podemos establecer, o pueden los científicos establecer, relaciones de si dos hombres son miembros de la misma familia, si son padre o hijos, si son primos o no lo son. Y con todo esto empezar a intuir cómo se organizaba la vida social de aquella, claro, especie desaparecida.
Hombre, hemos dicho es que sería un poco la primera familia neandertal. A ver, claro, si tú entiendes la familia como la entiendes ahora, pues no sabemos. Lo que sí se sabe es pues lo que se ha descubierto, que hay un grado de parentesco entre varios de los individuos que se han encontrado en el mismo sitio y probablemente que se establecía pues eso con ese parentesco, pues lo más parecido a una familia, ¿no?
Claro.
Que podría haber.
Evidentemente vivían juntos, vivían diferentes grados de parentesco y vivían con personas que no pertenecían a la familia. ¿Qué relación emocional tenía entre ellos? Se puede intuir también. Se puede intuir por el grado de, por el tipo de herramientas que utilizaban, por los adornos que utilizaban, o por el hecho de, como hemos aprendido mucho antes, hace 50.000 años, 300.000 años en Atapuerca, que ya se cuidaba, por ejemplo, a niños que nacían con algún tipo de discapacidad. Es decir, que si nacía un niño con discapacidad, se le protegía, no se le desechaba, porque había, evidentemente, cierta en relación
esa
emocional,
sensibilidad
familiar,
claro,
no solamente física.
Sí, sí.
Era un perjuicio llevar un niño así, porque te podía producir muchos problemas, te podían los enemigos llegar a atacar y no poder defenderte, pero se le cuidaba. Así que entre la genética y el comportamiento, la familia parece que es algo que va con el ser humano desde el principio de la humanidad.
Qué bonito, ¿eh? De verdad. Bueno, pues nada, Jorge, muy muy chula también esta historia que hemos compartido con los oyentes esta tarde. Mira, hablaba yo antes de a raíz de la foto del sol, que insisto, la tenemos, si no la has visto, en nuestras redes también, en @latardecope, que es verdad, es como un emoticón, además, en la cara sonriente del sol y todo lo que hemos contado de las tormentas solares, y que hay una serie, sí, que se llama Apagón, ciencia ficción española, pero que, en fin, es interesante sobre las consecuencias. No, decía yo lo de las series, porque luego viene Javier García de Valillo, que es nuestro especialista en series, y hoy va a hablar de La Casa del Dragón. ¿Has visto La Casa del Dragón?
Sí.
La precuela de Juego
sí,
de Tronos.
Sí, he visto. He estado enganchado a ella. Me
sí.
ha encantado.
¿Te ha encantado?
Sí, a mí me ha gustado mucho.
A mí me parece súper entretenida y que te engancha. Pero ha habido ahí algunas cosillas. Bueno, luego lo contamos tú y yo. Aunque nos cuente Javier, a ver qué dice el experto después, dentro de un rato. Mira, de momento estamos hablando de bares. Del bar de toda la vida, de tu bar, de ese bar de tu barrio, de tu pueblo, que es más que un sitio donde te tomas una cerveza, ¿no?
¿Por qué no va a los bares, hombre?
¿Cómo no?
No, ¿qué va?
Si acaso a una cafetería.
¿Qué va? Elena Fornas, ¿tú crees que va o que no va?
¿Qué va? ¿Quién? ¿Jorge a los bares? Por supuesto que va, pero vamos a ver.
Tenemos un bar por cada 175 españoles, pues
bueno, imagínate.
Es imposible no ir.
Te topas
una gran probabilidad de que sea un bar.
Quien no vaya, habría que detener a esa persona que no va a un bar.
Eso se llama seguridad jurídica. ¿De qué se le acusa a usted? De no ir a un bar.
De no ir a un bar y disfrutar
bueno, pues,
de la vida.
Que van a reformar el Código Penal. Pues
de no disfrutar de la vida, condenado.
Meter, casi esta reforma la apoyaba yo.
Sí,
¿eh?
O sea,
esta la veo
vamos
un poco más sentido.
Convertir en delito la falta de gozo.
Cuidado con Fornas. Al fin de las cosas sueltan las cosas así y luego tienen mucho peligro. ¿Los oyentes van o no van a los bares?
Poner patas arriba todos los principios del derecho penal.
Por supuesto, si es que un bar es sin duda el punto de encuentro y sin pérdida de muchos oyentes.
Pues mira, yo tengo 35 años, tampoco soy tan mayor, pero sí me pilló la época en la que apenas había móviles, desde a lo mejor uno o dos amigos, por lo que siempre teníamos que quedar en el bar de un amigo mío que se llamaba Tres Herraduras, al cual le llamábamos el burro cojo. Entonces yo lo que hacía era llamar a casa de un amigo, una llamada a cobro revertido desde una cabina.
Madre.
Y el cobro revertido te da la opción para decir quién es la persona que llama. Entonces lo que decíamos era, a las 4 en el burro cojo. Entonces tú llamabas a Pepito, a las 4 en el burro cojo, y él inclinaba la llamada, y listo. Y ya se había enterado dónde habíamos quedado.
Pues sí que la operación era complicada, ¿eh? Te metías en la cabina, llamabas a cobro revertido y rápidamente decías su nombre, y si por ejemplo, imagínate que lo coge el padre del teléfono, que dice, pues no acepto la llamada.
Pues se quedan ahí sin encontrarse.
Bueno, creo que tenían bastante, o sea, creo que sabían...
No había pérdida
que ya salían de casa y acababan ahí.
En el bar, exacto.
Probablemente acababan en
el bar, tampoco llamar. ¿El burro cojo sí o sí?
No había ninguno mal.
Como punto de encuentro, es verdad.
El burro cojo, sí. ¿Por qué se llamaría el burro cojo el bar?
Por lo de las herraduras, pero vete tú a saber. Rapidito, venga.
Sí,
otro.
Venga, vamos, va, que los bares de pueblo tienen su encanto.
Hola, gente, buenas tardes. Pues aquí en Maliaño hay la plaza típica del pueblo del centro y hay dos bares, dos cafés, bodeguilla, lo que quieran llamar. Ponen buenas tapas y bueno, está en el centro del pueblo. Y bueno, pues te está dando el sol y demás. El problema que hay es que está la plaza principal del centro del pueblo, pues pegado. Y tienes que asegurar lo que pidas. ¿Por qué? Porque están los críos con las bicis, te puede llover un balonazo, o puede haber discusión de críos, pues en
bueno,
la misma mesa.
Pues,
tomas el sol,
sí,
pues,
más divertido,
claro,
más divertido, animación. Di que eso sí. Es un bar.
Bares 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí ya era 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El martes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura, y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees? Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes personas.
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.